Capital Radio, 10 años acompañándote.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y con este llegamos a nuestro programa número 296, pronto el 300. Hoy nuestros invitados trabajan en un grupo de referencia en el mundo del marketing, de la publicidad, Group M. Es bien conocido en nuestro país, sin ninguna duda. Alba Casero es su Chief Media Intelligence Officer. Alba, bienvenida, muy buenos días.
Muchas gracias por invitarnos.
Y Óscar Muñoz es director de Data de Group M. Óscar, bienvenido.
Buenos días, encantado de estar
aquí. Aclaramos que no somos primos, aunque tengamos el mismo apellido. Bueno, bien rodeados como estáis de Enrique Polo, VP, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Y con Esther Morales, Associate Partner de Verocam. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, pues para empezar, ¿podíais introducirnos en Group M? ¿Qué es lo que hacéis en la compañía, Alba?
Sí, bueno, Group M es un grupo de agencias de medios, pero las agencias de medios ya no son como eran, ¿no?, hace un montón de años. Si antes eran medios intermediarios en la compraventa, ahora, pues con toda la complejidad que hay en la industria, hace falta apoyarse mucho más en los datos, en la tecnología, y ahí es donde entramos un poco nosotros, ¿no?, como esos sherpas de los datos y de las tecnologías que necesitan las marcas.
Y ahí recogéis datos. Bueno, vamos a entrar en la materia, porque este es nuestro tema, Esther.
Sí, efectivamente. Contadnos un poco, porque tenéis cargos diferentes, pero ambos relacionados con datos. Contadnos un poco cuál es vuestra responsabilidad para entender un poquito más cómo las agencias de medios están utilizando los datos.
Los roles, ¿no? Porque, Alba, sí, tú te presentas como Chief Media Intelligence Officer. ¿Qué es lo que haces?
Pues en Group M, durante el último año y medio, más o menos, hemos estado llevando a cabo una transformación de toda la compañía para poder reforzar mucho más todas esas capacidades que no son tan propias, a lo mejor, de los medios tradicionales, como, pues, en este caso, ¿no?, son los datos, la tecnología, la medición, y dentro de toda esta transformación se crea un transversal que se llama Media Intelligence, que lo que hace es dar servicio a todas las agencias de medios del grupo, ¿no? Y desde ese transversal, yo lidero ese transversal, y ahí lo que hacemos es orquestar un poco el conseguir que se aplique la tecnología en los medios, conseguir medirlo. Hay una unidad, una marca específica de consultoría, que es Acceleration, y tenemos un poco todas esas capacidades en el mismo sitio para poder tener un equipo mucho más fuerte.
Y tú, Óscar, diriges directamente el data, ¿no?, los datos.
Yo soy responsable de la arquitectura de datos dentro de Group M, y mi función es garantizar que esos datos estén listos para su explotación para todo tipo de actividades, desde su analítica por parte de científicos de datos a su explotación directa en las campañas, incluso a propio uso de los clientes.
Claro, los recoge, los pones guapos y los
ponemos guapos, los analizamos. Montamos herramientas de aprendizaje automático a partir de esos datos, y bueno, un montón de casos de uso.
Enrique, vamos a entrar a profundizar en nuestra conversación.
Venga, para cualquiera de los dos, ¿con qué tipos de datos de vuestros clientes soléis trabajar?
Pues trabajamos con datos de muchísimos tipos, ¿no? O sea, trabajamos con datos propios que tenemos nosotros a través de algunos trackings, ¿no?, donde realizamos, pues, muchísimas encuestas en más de 50 países y que nos sirven para enriquecer el resto de información que puedan tener los clientes. Trabajamos con datos propios de los clientes, de su negocio, de sus CRMs, de sus consumidores, con todos los datos, por supuesto, de medios, que son datos que tienen las agencias, como puede ser toda la inversión en marketing, todas las presiones publicitarias. Y luego trabajamos con otras variables exógenas que nos ayudan a medir un poco también lo que pasa en el mundo y cómo puede afectar eso a las marcas. Y ahí trabajamos, por ejemplo, ahora, pues, con KPIs incluso nuevos, ¿no?, como puede ser el medir la huella de carbono que dejan nuestras campañas, para poder ver cómo de sostenibles están siendo las planificaciones, ¿no? Con lo cual, cada vez vamos integrando más datos un poco a este ecosistema.
Esther.
Y medir y optimizar la inversión es algo que siempre se ha hecho en las agencias de medios, pero ¿cómo os valéis de la inteligencia artificial, del Big Data, para hacer estas mediciones, Óscar?
Principalmente en el entorno digital podemos recoger todo tipo de señales relacionadas con la interacción de los usuarios con los anuncios, ¿no? Pues las impresiones que se van produciendo, las interacciones que van teniendo, pues clics, visualizaciones de vídeos, conversiones que realizan después de ser impactado por una publicidad. Y todo ese dato que recogemos luego lo podemos analizar, ¿no? Por ejemplo, con algoritmos de machine learning o de aprendizaje automático para optimizar los objetivos de campaña de los usuarios, ¿no? Vemos un poco cuál es el efecto de esa presión publicitaria sobre el negocio del cliente y a partir de ahí desarrollamos todo tipo de soluciones que, analizando esos datos, optimizan los resultados. Uh-huh.
Más cosas que nos interesan, Enrique.
Sí, a ver, ¿y qué métricas de conversión son más importantes para vosotros?
Pues depende un poco del cliente, del negocio al que vayamos dirigiéndonos, de la etapa del proceso de decisión de compra en la que se quiere hacer hincapié en esa campaña. Pueden ser pues desde las propias ventas, ¿no? Para procesos más finales, para decisiones de compra orientadas a la venta, o pueden ser KPIs más intermedios, ¿no? Por ejemplo, el tráfico a la web o a la propia tienda del cliente, a la tienda física, o por ejemplo para clientes de automoción, pues configuraciones que se han realizado de vehículos o solicitudes de presupuesto. Un poco hay una cantidad de métricas y de KPIs que optimizamos, y cada cliente tiene los suyos, y dentro de cada cliente, pues cada campaña puede tener un objetivo diferente.
O sea, se personaliza según clientes.
Sí, según los clientes y los objetivos de campaña de ese cliente.
Y ha cambiado mucho, yo creo, en los últimos años, ¿no? Yo creo que antes todos los KPIs o las métricas que utilizábamos estaban mucho más pegadas a los medios. Se medía mucho la cobertura, cuánta gente estábamos llegando, la frecuencia, ¿no? Cuántas veces impactábamos a cada uno de esos usuarios. Y ahora nos pegamos mucho más a las métricas de negocio. Es decir, ya no me vale saber a cuánta gente estamos impactando, sino de esa gente a la que estoy impactando, cuántos realmente llegan a convertir, cuántos van a un concesionario, cuántos van a un supermercado a comprar y cuántos realmente acaban haciendo esa compra. Con lo cual, ahí es donde hace falta, ¿no?, alimentar mucho más todo ese engranaje de los datos.
Pero eso es métrica puramente digital. Hay una parte, imagino, de datos que se escapan, ¿no?
Bueno, es digital y es offline también. Nosotros hacemos mucho seguimiento de cómo funcionan las campañas de televisión, por ejemplo, de cómo funciona no solo a corto plazo, sino de cómo funciona a largo plazo. El hecho de que una marca esté durante años, ¿no?, haciendo publicidad en televisión, como puede ser un Corte Inglés, un Orange, cómo consiguen que a base de insistir se vaya generando un efecto memoria en los consumidores, que al final, cuando tienen una necesidad, recurran a esa marca antes que a otras. Eso también lo medimos, ¿no?, de alguna manera.
Porque eso sigue funcionando igual que siempre, ¿no?
Hombre, no hay nada que funcione igual que siempre, todo se va modificando, algunas por eso efecto memoria, otras cosas pues porque las audiencias se van moviendo. Antes era mucho más fácil llegar a mucha gente a la vez porque todos consumíamos un poco lo mismo al mismo tiempo. Claro. Ahora todo está mucho más fragmentado, con lo cual conseguir llegar al público al que quieres llegar, por un lado es más difícil cuando quieres llegar a ese volumen, por otro lado también es verdad que tienes mucha más capacidad de segmentación, ¿no? Con lo cual, bueno,
lo uno por lo otro.
Sí, no funciona peor, pero funciona diferente.
Esther.
Sí, al final, las técnicas de marketing mix que siempre se han usado, ¿cómo os valéis ahora del Big Data y el análisis avanzado de datos para optimizar estas técnicas?
Pues seguimos utilizando muchísimo técnicas tradicionales de marketing mix modern, que ahora de repente están como súper de moda, ¿no? En realidad no es algo nuevo en absoluto. Sí que es verdad que cuando nos centramos solo en marketing mix modeling, yo no sé si lo llamaría Big Data, porque en realidad utilizamos una cantidad de datos relativamente pequeña. Sí que lo que necesitamos son datos de mucha calidad y muy consistentes, ¿no? Casi necesitamos que los datos sean buenos más que sean muchos. Luego sí que es verdad que cuando queremos bajar a toda esa fragmentación que hay a día de hoy, no nos podemos quedar en un marketing mix modeling simplemente, que es una medición muy estratégica. Y lo que hacemos es combinar esa metodología con otras metodologías que nos ayuden a bajar a toda la granularidad que necesitamos. Pues con modelos de atribución, con redes neuronales, con modelos de otros tipos que nos permiten analizar a muchísimo más detalle y nos dan mucha más escalabilidad. Y eso cuando miramos hacia el pasado, ¿no? Nosotros siempre decimos que los coches tienen la luna grande y el retrovisor pequeño por algo, con lo cual no es solo importante mirar hacia atrás y analizar lo que ha pasado, sino que necesitamos ver un poco dónde queremos poner el objetivo y el foco a futuro, y para eso utilizamos pues otro tipo de metodologías, experimentos de incrementalidad que nos permiten ver, testar cosas nuevas que no habíamos hecho y que por lo tanto un modelo de marketing mix modeling nunca te va a medir.
¿Y cómo va ese trabajo hacia adelante de la predicción para poder aportar a los clientes ese valor que supongo que sería maravilloso, ¿no? Según lo que hagas, este resultado vas a obtener.
Hombre, nosotros las predicciones es algo en lo que nos apoyamos muchísimo. Lo primero porque también te da las pistas de si tu modelo estaba bien o estaba mal hecho, ¿no? Si tienes un modelo que parece que funciona muy bien, pero luego en cuanto te pones a hacer predicciones están lejísimos de la realidad, bueno, pues igual entonces no era tan bueno el modelo, ¿no? Si yo te estoy diciendo que tomes una decisión porque con esa decisión vas a conseguir X ventas más, pero luego eso falla más que una escopeta de feria, pues ahí tenemos un problema. Con lo cual las predicciones es algo que revisamos mucho y que nos ayuda a revisar todo el análisis que teníamos hecho previamente.
Oscar, a lo mejor quieres apuntar algo más sobre esto.
No, totalmente.
Está perfecto. Pues seguimos, Enrique.
Sí, a ver, ¿cómo os ayudan los datos a definir y alcanzar los objetivos de las campañas?
Nosotros recogemos toda esa cantidad de información que tenemos, a partir de ahí establecemos modelos que nos ayudan a automatizar la activación de campañas, sobre todo en el ámbito online, ¿no? Que nos permite tomar decisiones impacto a impacto, ¿no? En el momento en que se va a servir una impresión o un usuario en un soporte, el ecosistema publicitario nos informa de qué características tiene esa impresión, ¿no? A quién está impactando, en qué lugar, sabemos en qué momento. Y gracias al análisis previo que hemos hecho de los datos, de los modelos que tenemos, somos capaces de decidir no solamente si queremos impactar o no impactar a ese usuario en ese lugar concreto y con esa creatividad concreta, sino además qué valor tiene ese usuario para nosotros, qué utilidad tiene para nuestro cliente, ¿no? Tenemos modelos probabilísticos que nos permiten tomar decisiones sobre cuánta cantidad debe empujar nuestro anunciante para servir esa impresión.
¿Podéis contarnos, compartir con nosotros algún caso de éxito de los que estéis orgullosos?
Sí, yo creo que tenemos algunos, sobre todo yo creo que son llamativos porque se pegan mucho a negocio, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a medir lifetime value de los clientes, algo que a muchas marcas les aporta mucho valor. Por ejemplo, se me ocurre una marca con la que trabajamos mucho de gran consumo, ¿no? Y donde pues hicimos un proyecto donde cruzando todos sus datos de CRM, analizando, modelizando muy bien cómo son esos consumidores, conseguíamos optimizar su campaña, no a la primera venta, es decir, supongamos que ese anunciante quiere vender cápsulas de café, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No buscábamos que comprara las máximas cápsulas en esa campaña, sino que fuera un usuario recurrente, que fuéramos a conseguir ventas durante, por ejemplo, los próximos los 2 años, de tal manera que a largo plazo ese cliente tendría mucho más valor para nosotros que otros.
Generar el hábito, ¿no?
Exacto. Con lo cual, al final, es un cliente muchísimo más rentable, aunque a corto plazo no lo parezca.
¿Y cómo se trabaja en generar un hábito? Eso es muy interesante.
Yo no sé hasta qué punto, a lo mejor, más que trabajar un hábito, porque un hábito obviamente se trabaja poco a poco y se tiene que trabajar con esa constancia en la comunicación y contando un poco todos los beneficios que eso trae, pero lo que sí conseguimos hacer con la modelización es identificar a quienes ya tienen el hábito cogido, ¿no? Y conseguir, pues cuando vamos a hacer una campaña, pujar más dinero por ellos, porque al final son los que van a estar consumiendo de manera continua. O sea, al final son dos campañas muy distintas, ¿no? La que te puede ayudar a generar ese hábito, que es mucho más de marca, que la que lo que hace es recoger los que ya lo tienen y explotarlos al máximo, ¿no? Por decirlo
claro,
de alguna
convertirlos
manera.
Convertirlos en tus clientes habituales, ¿no? Podemos llamarlo. Esther.
Y tenéis también algún ejemplo más que es muy curioso, que también mejoráis la sostenibilidad, ¿no? Ya casi los clientes os están pidiendo eso, ¿no?
Exacto.
Sí, tenemos con los datos que disponemos de huella de carbono, en el que se están propietarios, tenemos estadísticas de según el lugar, en el soporte, en el sitio, en el sitio web o en la red social en que impactes a un usuario, eso va a tener una implicación sobre la huella de carbono. Entonces, pues somos capaces de optimizar la huella de carbono que tiene una campaña, ¿no? Somos capaces de minimizar el impacto que tiene, al mismo tiempo que obviamente mejoramos los objetivos del cliente y optimizamos los objetivos del cliente. Lo ponemos en la balanza, conseguimos optimizar esos objetivos, pero a un menor coste ambiental.
Uh-huh. ¿Y eso lo aprecian los clientes?
Lo aprecian las marcas, porque las marcas cada vez están más comprometidas con la sostenibilidad, con el medio ambiente, tienen su política de responsabilidad social corporativa y además lo comunican, ¿no? O sea, que es algo que ellos aprecian.
Y luego hay casos en los que son KPIs que van muy de la mano, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cliente del sector moda donde lo que nos pedía era optimizar su campaña para reducir el número de devoluciones en las compras online. Con lo cual, para ellos ahí tiene un doble valor. Por un lado, obviamente, tiene un objetivo de sostenibilidad porque reduces ese número de envíos que se vienen de vuelta, pero por otro lado tiene un objetivo claro de negocio porque al final todas esas devoluciones, pues para ellos no son rentables.
Claro. Enrique.
Sí, ahora vamos a un tema un poco técnico, ¿no? Lo de la eliminación, la desaparición de las cookies de terceros. Es obligado a cambiar la estrategia de marketing de las empresas. ¿Cómo os habéis adaptado a este nuevo entorno?
Pues nos ha cambiado por completo la manera de trabajar, ¿no? Anteriormente a GDPR y a las legislaciones sobre privacidad de usuario, trabajábamos con grandes bolsas de cookies, cada cookie representaba un usuario y lo segmentaba pues de una manera que sobre el papel era determinística, ¿no? Por ejemplo, una persona se sabía que estaba interesada en ropa deportiva y además había una certeza absoluta de que estaba interesada en ropa deportiva, aunque no era del todo así, pero bueno, es una simplificación. Ahora, tras la GDPR, estamos virando hacia otras técnicas de segmentación que son más probabilísticas. Es decir, no conocemos a un usuario al 100%, no tenemos la certeza de que vaya a estar interesado en algo, pero tenemos señales que nos dicen que puede estar interesado, ¿no? Entonces, con esas medidas de incertidumbre, con esa medida de probabilidad, y gracias a la inteligencia artificial, somos capaces de desarrollar de nuevo algoritmos que están consiguiendo pues, resultados similares, incluso a veces mejores que los que teníamos antes con las cookies, al mismo tiempo que reportamos la privacidad del usuario.
Está bien, aunque todo eso sigue cambiando muy rápidamente, ¿no? ¿Qué será lo próximo? ¿La inteligencia artificial os ayudará, por ejemplo, a hacer este trabajo?
Bueno, nos está ayudando realmente.
Ya lo hace, ¿no?
Los métodos que usamos, que analizan esas señales, que nos dan una métrica de confianza para poder tomar la decisión, son a menudo métodos basados en aprendizaje automático, machine learning, y eso forma parte de la disciplina de la inteligencia artificial.
Ya. Esther.
Y en cuanto a toda esta evolución que ha tenido ahora vuestra forma de trabajar, vosotros sé que tenéis un perfil técnico, pero entendemos que en vuestro equipo hay gente que tenía técnicas mucho más tradicionales. Uh-huh. ¿Cómo estáis haciendo esa transición?
Es complicado, la verdad. Al final, en un equipo necesitas muchas capacidades muy distintas, ¿no? Tienes perfiles, pues, que conocen mucho el sector, que llevan muchos años y que tienen, al final, pues, mucha intuición, ¿no? Sobre lo que está pasando por esa experiencia. Y luego tienes perfiles muy técnicos que aportan otro tipo de cosas, pero que a lo mejor no tienen ese conocimiento del sector. Buscar el equilibrio, yo creo que es lo más complicado en todas las compañías. Hemos pasado rachas, además, en las que parecía que se buscaban, pues, data scientists que hicieran absolutamente de todo. Un data scientist que tuviera experiencia en el sector, que supiera de publicidad, que supiera además de tecnología, que programara, que analizara, y yo creo que ya poco a poco nos vamos dando cuenta de que puede haber algún perfil que te cubra muchas cosas, pero es muy difícil encontrar perfiles que te cubran todo, con lo cual al final lo que necesitamos es ir organizándonos para conseguir que esos perfiles más técnicos y esos perfiles más de negocios trabajen cada vez más de la mano.
¿Y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se logra que se entiendan perfiles tan diferentes? ¿Qué tipo de organización es la más eficiente?
Nosotros estamos trabajando cada vez más pues con metodologías Agile, por ejemplo, que nos permiten juntar a distintos perfiles dentro de un mismo proyecto, ¿no? De un mismo cliente. Si hasta ahora la manera en la que nos organizábamos, algo tan sencillo como es sentarnos en la oficina, ¿no?
Sí.
Antes nos sentábamos los de tecnología con tecnología, los de análisis con análisis, los de medios con medios, y nos mezclábamos cuando tocaba una reunión concreta. Ahora lo que estamos intentando hacer es sentarnos por cuentas, ¿no? Los que trabajan en este proyecto o en este cliente se sientan juntos y ahí tienes alguien de tecnología, alguien de datos, alguien de visualización, alguien de negocio, y esa gente pues comparte muchas más horas juntos, con lo cual es mucho más fácil que acaben teniendo muchas conversaciones cruzadas que enriquecen mucho en el día a día.
O sea que tienes varios asientos en el mismo día,
¿eh? Exacto. Y yo creo que ayuda mucho también a veces sacar algunos perfiles de su zona de confort, ¿no? De lo que esperamos de ellos. Que de repente llegue un concurso de medios donde sabemos que hay una parte importantísima de datos y de tecnología, y al liderar ese concurso, en vez de poner a quien todos esperarían, que es una persona de medios, pongamos a una persona de data, por supuesto apoyada con un equipo de medios y con todo el resto de perfiles, pero liderado desde un perfil totalmente distinto al habitual, también ayuda mucho a que se vaya haciendo ese intercambio de información y de conocimiento.
¿Y no hay de vez en cuando alguna ineficiencia? Porque claro, pues no comprender bien el trabajo de algunos.
Sí, muchas, claro que las hay, pero en todos los sistemas hay ineficiencias, ¿no? No hay ningún sistema perfecto. El sistema más tradicional también las tiene, con lo cual, bueno, esto al menos nos permite ir probando cosas nuevas y nos permite ir avanzando, yo creo que mucho más rápido.
Muy interesante. Enrique.
Sí, a ver, y a lo largo de vuestra carrera profesional, ¿qué principales retos habéis encontrado en la implantación de inteligencia artificial y Big Data?
Bueno, muchísimos, ¿no? Podría hablar de muchos. Por mencionar uno más reciente, un poco con toda la aparición de las tecnologías de grandes modelos de lenguaje, de inteligencia generativa y demás, un poco gestionar las expectativas, ¿no? De hasta dónde podemos llegar con la inteligencia artificial, ¿no? Al final, el usuario común se mete en ChatGPT, hace sus preguntas, ve que se responde con precisión y tiende a sobrevalorar esas tecnologías, ¿no? Y lo cierto es que no sirven para todo, que no se puede implementar una tecnología de ese tipo para resolver pues problemas que son, por ejemplo, lógico-matemáticos, estadísticos complejos, ¿no? Y todavía queda bastante desarrollo para poder pues hacer ese tipo de casos de uso, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer ver que la inteligencia artificial no es algo general, que resuelve cualquier problema, que nos va a dar resultados perfectos desde el primer momento, y que al contrario, que es una caja de herramientas, pues para mí es un reto al que me estoy enfrentando hoy en día a día, ¿no? Por todo este hype que se está creando en torno a la inteligencia artificial generativa.
Esther, ¿la última o penúltima?
Pues esto, lo que estás contando, Óscar, es el presente, pero ¿cómo veis el futuro, no? En toda la publicidad, con todo lo que se está generando ya con la IA generativa, valga la redundancia, ¿hacia dónde va la publicidad?
Pues hay quien llega a comparar, ¿no?, ahora toda la inteligencia artificial con el descubrimiento del fuego, incluso. No sé si tanto, pero es verdad que hay sectores o hay industrias como es el sector médico, ¿no?, donde la inteligencia artificial está aportando muchísimo y está cambiando totalmente la rueda. En el mundo de la publicidad, pues se usa para muchas cosas. Sobre todo nos está ayudando a ahorrar muchísimo tiempo en muchísimas cosas que antes pues nos llevaban muchas semanas. Ahora a lo mejor en cuestión de horas o días podemos tenerlo listo. Nosotros organizamos un evento de inteligencia artificial hace unas semanas aquí en La Matriz con clientes y con prospects, y me llamó mucho la atención una frase que dijo Francisco Escalona, que es responsable de inteligencia artificial en Orange, y decía que en unos años él creía que solo iba a haber dos tipos de empresas: las que aplicaban inteligencia artificial y las que se habrían perdido por el camino, porque al final te da tantas ventajas competitivas que va a ser imposible competir contra eso si no la usas, ¿no?, de todas las eficiencias que es capaz de aportarte.
Sí, que si te quedas fuera, te has quedado fuera.
Te has quedado fuera.
Uf, pues eso suena fuerte, efectivamente. Y es un excelente final de esta conversación con nuestros invitados a este programa Data is in the Air de hoy. Óscar Muñoz, director de Data, y Alba Casero, Chief Media Intelligence Officer de Group M. Gracias, Alba. Gracias, Óscar, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y gracias, Esther y Enrique. Nos vemos en el siguiente programa.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air. ¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
Capital Radio, 10 años contigo.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, 103.2.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción. Emoción. Pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.